Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos a vuestro programa de salseo literario semanal en el que hoy no entiendo muy bien por qué solo me acompaña Luis.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues...
¿qué has hecho?
Solo te acompaño yo porque Aurora está afónica.
Por tu culpa, seguramente.
Sí. No puedo contar qué ha pasado, pero sí, es por mi culpa. Y bueno, literalmente le he pedido que me mande un audio que no me ha podido mandar. Porque
ay, pobre.
Dice que no tiene ni voz ni fuerzas
ni
para mandarlo.
Ni voto hoy.
Así que está, la tenemos afónica. Pero no pasa nada, porque en nuestros corazones seguro que nos está lanzando un puñal.
Seguro, para eso no necesita voz.
Bueno, así que eso, estaremos esta semana solamente tú y yo.
Vale.
Pero creo que tenemos cositas que contar. También os digo, os adelanto, os lo digo ya para que luego no os llevéis sorpresas. Hace como cuestión de... 3 minutos, más o menos, no teníamos nada que contar.
Bueno, pero también pasó la última vez que estuvimos solos y luego salió un programa larguito.
Sí, pero tengo la sensación de que tenemos un programa más contenido, más personal, más de autor. Un programa, ¿qué van a decir? Es una excusa para decirte, ¿el programa va a durar media hora? Pues puede ser. Pero seguro que lo disfrutáis un montón. Y recordad, si en algún momento os sentís solo o os sentís solos, seguramente Aurora os esté apuñalando el corazón.
En silencio.
Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a las noticias.
Vale, como tú llevas dos y yo llevo una, empieza tú.
Me hiciste la jugada.
No, ¿quieres que empiece yo?
No,
que a mí
ahora,
no me importa.
Demasiado tarde, ahora voy a empezar. Yo voy a empezar por una noticia.
Es que no doy una, ¿eh?
Voy a
no
empezar por una noticia que me hace mucha ilusión. A ti te va a hacer poca porque no conoces al autor, no conoces sus obras, no conoces nada sobre él.
¿Lo que yo quería?
Justo lo que estabas deseando oír.
Tal cual, una saga más a mi pila de pendientes. Genial.
Pues te cuento, resulta... Yupi. ¿Sabes quién es Daniel Abraham?
Claro.
No lo sabes. ¿Por
el
qué
otro día
no lo sabes?
Me tomé un café
porque
con él.
Es el autor.
El Dani.
Y creador de The Expanse. Esta es una serie de ciencia ficción. Bueno, es una serie de novelas de ciencia ficción que luego tuvieron adaptación a formato televisivo, una serie que a día de hoy, 2022, si nos estás escuchando en 2035, probablemente ya no se emita, y si el líder de nuestra sociedad es una cafetera gigante,
seguramente sigamos en antena.
A mí me gusta con mucha leche y poco café, lo digo para que se lo comentes a nuestro nuevo líder.
Ajá.
Pero si nos estás escuchando en 2022... es probable que seas uno de los seguidores que lleva 7 años viendo la serie de televisión, que básicamente es una serie de ciencia ficción. Yo vi las 2 primeras temporadas, me parecen una maravilla.
Ah, pero que está en español y todo.
Sí, sí,
¿la
sí, sí,
serie?
Sí.
Es ¿qué una, serie es?
Es The Expanse, se llama. Esto es una serie, que básicamente es una serie de ciencia ficción en la que los extraterrestres invaden la Tierra y esto te va contando pues la típica resistencia de los humanos que están intentando no ser dominados por una raza extraterrestre.
Ya lo típico.
Ya nos dominará luego una cafetera gigante. La serie empezó muy mal, pero fue...
Nespresso se ha subido a la parra del todo.
¿Has visto?
Qué fuerte.
Si es que... las cápsulas. El tema es que...
la serie... las cápsulas están controlándolo todo. Si con leche, si con azúcar...
Me distraes.
Pero si has empezado tú.
Ya, pero tú tienes que ser la que ponga la nota de sensatez.
A ver, eso es lo que tú te piensas.
En el podcast de hoy. Uh-huh. Total, que la serie empezó muy mal, pero ha ido mejorando con el tiempo. Igual que le ocurrió a las novelas, que las tenéis también en español. Y os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero no vengo a hablaros de esa saga porque resulta que el autor va a publicar una trilogía de fantasía que el nombre de la primera novela va a ser Age of Us. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento en español. De momento se publica el 17 de febrero, o se ha publicado el 17 de febrero en Estados Unidos. Y os cuento la sinopsis, porque a mí me ha llamado mucho la atención.
¿Pero la sinopsis me la vas a decir en inglés o en español?
Está en inglés, pero te la voy traduciendo sobre la marcha, ¿vale?
Qué detalle, gracias.
Vale, a ver. Mira, te la voy traduciendo. La quieres en castellano fluido, entiendo, para que lo pilles bien, ¿vale?
Por favor.
Kitamar es un centro de comercio y riqueza. Es un centro de comercio y riqueza.
No te pongas nervioso.
Una ciudad antigua con una larga y sangrienta historia donde miles de personas viven y desarrollan sus historias. Esta es la de Alice. Cuando su hermano es asesinado, un ladrón de poca monta de los barrios bajos de Long Hill se propone descubrir quién lo mató y por qué. fue la cafetera. Pero cuanto más descubres sobre él, más aprende sobre sí misma, y las verdades que encuentra son más peligrosas que los cuchillos. Arrastrada por una intriga tan profunda
Aurora
como las raíces de Quitamar, donde los secretos de los más humildes a veces pueden derribar tronos, la historia que elige Alice tendrá el poder de cambiarlo todo. De momento esta primera novela ya está a la venta, se puede comprar en formato físico y digital, si lo queréis leer en inglés. Son 448 páginas y es el inicio de una trilogía que, si mantiene el nivel, porque este señor aparte tiene otras dos sagas de fantasía,
sí,
que yo no he leído, pero todo el mundo pone por las nubes, y si mantiene el nivel de calidad de las otras sagas, creo que va a ser una trilogía a tener en cuenta cuando llegue a España, ¿eh?
No se sabe para cuándo,
no fecha,
ni si será este año, ni
no
nada,
se sabe,
¿no?
Nada.
Simplemente es para abrir boca.
Exacto. Entiendo. Yo quiero entender que esto va a llegar a España teniendo en cuenta que el autor es bastante famoso, sobre todo eso por las series de novela de ciencia ficción, más que por las de fantasía, pero el tío lo ha petado. Entonces, uh-huh, yo creo que llegará. Y pasamos de un señor que publica en Estados Unidos a autora española, me parece, ¿no?
Sí, y además es que ha salido hoy el sí, tráiler de la novela.
Lo hacemos tan bien todo.
Y
Dios,
vengo a contaros que se trata de 42 semanas, lo nuevo de Ana González Duque. Me hace mucha ilusión hablar de esta autora siempre, porque lo sabéis, en el programa la hemos tenido a lo largo de estas temporadas más de una vez, y más uh-huh, de dos, y seguramente la traeremos en algún momento.
Sí.
Y bueno, yo, justo antes de sentarnos aquí a grabar y preparar la mesa y demás, me he visto el book trailer y la verdad es que me ha gustado bastante y vengo a contaros. La novela tiene 240 páginas, ya la podéis encontrar tanto en físico como en digital.
¿Ah?
Y te leo la sinopsis.
Por supuesto.
Venga. ¿Qué ocurre cuando dos desconocidos pasan de ser el rollito de una noche a convertirse en algo más que vecinos? Pues eso es lo que le sucederá a Nico y Marta. Nicolás de la Fuente es un periodista deportivo que, bajo el seudónimo de la escurridiza Verónica Frey, se ha convertido en un escritor de éxito en novela romántica. Él siempre ha querido mantener anonimato, pero su editorial recibe una oferta que no puede rechazar a cambio de desvelar su identidad. Por lo que Nico no le queda otra que encontrar una mujer que se haga pasar por él. Por su parte, Marta Fernández es una pediatra con mal de amores que acaba de averiguar que su novio está casado. ¡Qué majo!
La verdad que sí. Una cafetera, seguramente.
Seguramente, en expreso, seguro. Los caprichos del destino hacen que Nico y Marta se conozcan y pasen una noche juntos. Y lo que para ambos empieza siendo un rollito se complicará cuando se enteren de que son vecinos de escalera.
¿Te das cuenta de que últimamente hay como muchos libros que hablan de rollos y amor entre vecinos?
Lo que pasa es que yo creo que son todo mentira, porque eso es imposible.
Me resulta como muy curioso, se ha puesto de moda, es como los vampiros, se ha puesto de moda, ¿eh?
Sí, y la verdad es que os recomiendo echarle un vistazo al book trailer, porque te lo cuenta con imágenes y con cuatro frases, la misma sinopsis que os acabo de decir yo. Me ha gustado, porque es muy, ajá, Ana, la verdad, y ella que siempre escribe muy, como si te estuvieras tomando un café con ella, básicamente, te cuente lo que te cuente, es como si te estuvieras echando un café con ella. Entonces, no descarto leérmelo en algún momento, porque además son 240 páginas que se leen en un suspiro, y yo aparte vengo muy, muy a tope con Ana, porque me leí hace nada Planeta Caro.
Además ya te lo has terminado.
Bueno, 5 estrellas, como 5 soles. ¡Qué bonito! Y bueno, es que aparte, Travesura Realizada ahí tiene un ha dejado
cameo,
huella en esa historia, tiene un cameo muy chulo y yo, pues, me sale la sonrisa solo de pensarlo. Es como, ¡jo, qué guay! No solamente salimos en los agradecimientos, que ya lo dijimos en su momento cuando recibimos el libro, cuando nos lo mandó Ana, sino que dentro de la historia, todo travesureño que lea la historia va a decir, ¡anda, mira!
Entonces, sí, están por aquí.
¡Qué guay! O sea, no sé, me ha gustado mucho y bueno, es que leer a Ana siempre es un placer. Creo que a día de hoy me faltará por leerme a lo mejor alguna de las novelas de antes de conocerla, que
entonces,
la tengo en casa.
Tanto placer no te parecerá entonces.
¿Me has dicho cuántos te has leído tú?
Pues me he leído por lo menos uno.
¡Anda!
No como tú, que te falta por
que
lo menos uno.
Me he leído
uno,
como 4 o 5, es verdad. Pues, menos mal que la amiga de Ana soy yo y no tú. Pero bueno,
sí, es que sí, por, no lo
demás,
pasa,
por lo demás todo bien. Tanto. Total, que mi enhorabuena a Ana por un nuevo libro, que espero que sean muchos más, y yo pues contenta de ver que sigue sumando títulos. ¿Qué cosas me ibas a contar tú? A ver,
pues te iba a contar otra cosa. Te iba a contar...
A ver, sorpréndeme.
Te iba a contar. La semana pasada decíamos que habían salido los pósters de El Señor de los Anillos,
uh-huh,
Los Anillos de Poder, la serie de Amazon, ambientada en la Segunda Edad, en la Tierra Media, antes
dicen,
de que pase todo lo que hemos visto en El Hobbit y en la trilogía del Señor de los Anillos,
uh-huh,
trilogía que obviamente es la mejor trilogía de películas que se ha hecho y se hará jamás. Y
sigo pensando, perdona que te corte, que Harry Potter perdió mucho al no tener a ese director. Otro gallo
creo,
cantaría.
creo.
O no ese director, pero alguien tan fan.
A alguien que hubiera sido realmente fan.
Alguien creo, que hubiera enganchado las siete
pelis.
Fíjate,
cambiamos de tema aquí en un momento. Creo que si Chris Columbus, el director de Harry Potter 1 y 2, uh-huh, hubiera llevado toda la saga, la cosa habría sido diferente.
Sí.
Porque se nota que le puso mucho mimo a las primeras
pelis.
Yo también lo creo.
Dentro que, gustan las pelis.
Alfonso Cuarón en la tercera hace un peliculón, ¿eh?
Y que me gustan, y quitando algún momento de vergüenza ajena, pues me gustan mucho y no me canso de verlas y las veo por lo menos una vez
pero
al año.
Pero falta amor.
Y continuidad.
Sí.
Se nota que
mucha
la mano
falta,
cambia de una peli
mucha,
a otra.
Exactamente. Mm. Pero bueno, vamos al Señor de los Anillos, que si no, nos desviamos. Como sabéis, habían salido ya los pósters de la serie. Serie que se confirma fecha 2 de septiembre de 2022, sale el primer capítulo. Es decir, o bien la segunda temporada de La Rueda del Tiempo se va a 2023, o bien estaremos viendo en paralelo El Señor de los Anillos y La Rueda del Tiempo,
sí,
las
yo creo
dos.
Que, yo creo que sí, no son las dos en el mismo...
Pues me parece una...
A ver, ¿cuándo has
gorda?
Dicho que es... Perdóname, ¿cuándo has dicho que es El Señor de los Anillos?
2 de septiembre. 2 de septiembre de
Ah,
este
bueno,
año.
De la rueda no sabemos nada
no se
de cuándo se lanza.
No
vale,
se sabe,
vale,
no se
me ha ido a mí, perdóname. Vale,
claro,
vale.
Pero entendemos que será para esas fechas. Pero bueno, 2 de septiembre de 2022 se estrena la serie, ha salido tráiler, y el tráiler a mí me ha generado sentimientos encontrados. Ya es mejor que lo que me generó el tráiler de La Rueda del Tiempo, que simplemente me generó decepción.
O que ya estás curado de espantos,
no,
y te da todo igual.
No, porque, por un lado, creo que la fotografía y los escenarios que se ven en el tráiler son una pasada. Se nota que han intentado mantener un poquito la estética, los colores y la ambientación de las películas, y creo, uh-huh, que eso era un punto muy importante, porque al final todos tenemos en mente, cuando pensamos en El Señor de los Anillos, todos tenemos en mente las películas, y creo que el tráiler eso lo hace muy muy bien. El casting, pues ya veremos, porque no hay nadie que conozca especialmente que te diga, oye, pues mira, me gusta este actor o no.
Uh-huh.
Pero bueno, sí que es cierto que no me gusta la elección de actores que han hecho para Galadriel y Elrond en las versiones jóvenes, porque ambos salen,
ya,
van a salir en la serie, y creo que ninguno de los dos actores, actor y actriz, están muy bien escogidos, al menos físicamente. Luego lo mismo, son brutales actuando, y digo, vale, no os parecéis en nada, pero os creo.
No sé, es que... A ver, no te pido que me hagas una versión joven de ese actor, pero no sé. Quiero decir, el otro día, voy a ponerles un ejemplo a los oyentes. El otro día fuimos al cine y nos vimos El Método Williams.
Sí.
En un momento de la peli, se supone que sale Arancha Sánchez Vicario.
Sí.
Sale una doble suya joven.
Ya te digo, ¿eh?
Que dices, Dios santo, si solo le estoy viendo el perfil,
y es
¿cómo
igual.
Puede ser que sea exactamente igual? Un detalle que podría haber salido cualquier chica aleatoria con colete y vestida para jugar al tenis. Y dices, oye, pues ahí va. Y se pareció un montón y dije, ¿qué detalle más tonto? ¿Y cómo lo agradezco? Pues aquí, que encima el personaje se le va a ver mucho más, a lo mejor luego lo hace tan bien
que
te olvidas.
Es probable, porque yo...
Vamos a darle ese voto de confianza.
Claro, yo creo
a
que
ver.
Sí. Por lo demás, no se sabe mucho por dónde va a tirar la serie. Sí que se sabe ya que va a haber un romance entre humano y elfa muy similar al de Beres y Lúthien, o al de Aragorn y Arwen en la trilogía original.
Uh-huh.
Van a aparecer enanos, van a aparecer elfos. O sea, mantienen un poquito las razas que hemos visto. Los hobbits aquí aún no existen. Es importante. Aquí tenemos... ¡Oh! Aquí están sus...
¿Aún no hay comarca?
No existe la comarca aquí.
¡Hala!
No, pero aquí lo que sí que hay son los peludos, que es uno de los ancestros a, uh-huh, los que luego derivaron los hobbits. Es decir, que en la práctica tendremos a señores bajitos con los pies llenos de pelo paseando por ahí, pero no van a ser hobbits. O sea, los hobbits como tal no existen.
Son pre-hobbits.
Básicamente. Y el tema que se ha confirmado ahora, porque había un montón de dudas, bueno, no sé si lo sabéis, pero la familia Tolkien es como muy celosa de... a quién venden o ceden los derechos para hacer según qué cosas, ¿vale?
Uh-huh.
Y concretamente Amazon solo tiene los derechos de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, El Hobbit y, te diría, que los apéndices, lo acabo de confirmar. Eso significa que no tienen ningún dato, ningún libro que hable directamente de la Segunda Edad, que
bueno,
es la edad en la que está ambientada la serie. Y no pueden hacer referencia a ningún dato que aparezca en esos libros. Porque,
¿en serio? Eso es muy difícil.
Como no tienen los derechos, no pueden hacer referencia a ningún dato de los libros que no tienen, ni pueden mostrar personajes que aparezcan en esos libros porque no tienen los derechos.
Ni nombrarlos siquiera.
Ni nombrarlos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que han hecho es básicamente inventarse una trama nueva ambientada en esa segunda edad. La verdad es que Tolkien en su momento tampoco habló mucho ni contó muchas cosas de la segunda edad, pero lo poco que contó no lo van a poder contar porque no tienen los derechos para hacerlo. Entonces lo que han hecho es inventarse personajes nuevos, coger personajes que sí que aparecen en la trilogía, como son Elrond y Galadriel, y llevárselos a la serie para poder hacer historias con ellos. Pero en teoría todo va a ser material nuevo e inédito, utilizando tanto personajes inventados como a personajes que sí pueden rescatar. Por lo tanto, creo que el fan clásico no se va a cabrear porque no le van a estropear nada de lo que se ha contado porque no pueden usarlo. Y el que no conozca los libros le va a dar igual porque lo que van a contar también es nuevo.
¿Qué se supone que son los apéndices? Porque yo ahí sí que me pierdo.
Los apéndices es un librito corto en el que te cuentan cosas que pasaron antes y después de la trilogía original. O sea, vale. Te cuentan cosas que pasaron muchos años después.
¿Relatos cortos?
Algo así. Te cuentan... No puedo decirte nada en concreto porque sería hacer spoilers por un tubo, desde el minuto uno. ¿Mm? Los apéndices cuentan muchas cosas muy importantes para algunos personajes. Vale. Como qué pasó con ciertos personajes, cómo murieron, cómo se formaron ciertos reinos. Está muy guay y... De eso sí tienen los derechos. Entonces van a utilizar sobre todo ese libro para intentar dar un poco de forma a la historia.
Guay.
Y luego, tema que me da mucha rabia ya a estas alturas de la película. Ha vuelto a haber movida porque en el reparto hay gente de todas las razas y colores.
Ay, mira, de verdad.
Y ya tenemos...
el drama.
Esta vez tenemos el drama porque, claro, ¿cómo vas a meter una enana negra? Bueno, movidas. Sinceramente, pasad de la gente, macho. O sea, porque creo que...
¿Más te da el color de su piel?
Darle bola a esta gente en Twitter, creo que es lo que buscan. Yo os diría que pasaseis de eso, que si la serie luego es buena, disfrutáis de ella, y ya está. Porque vamos, seguirle la bola a esta gente creo que no nos hace bien a ninguno y nos vamos a cabrear todos mucho. Y total, ¿para qué?
Yo no le veo el sentido. O sea, a mí me ha dado exactamente igual. No sé.
A mí me da exactamente igual.
Es que, sí, a estas alturas de la película...
Ellos escudan en que en los libros todos los personajes son blancos, son altos y muy guapos. Sí, pero porque todo lo que cuenta El Señor de los Anillos está basado en leyendas anglosajonas. Entonces tiene sentido que en los libros todos los personajes sean blancos, pero eso no quiere decir que no lo puedas cambiar para una serie, ¿no? Es que además está ambientado en una época en la que no se cuentan, o sea, no va a estar basado en ningún libro. ¿Qué más te da, macho? Si al final es una serie y salga bien o mal, ¿qué más da?
Porque
cómo sean los personajes.
Porque la gente se queja, esto es así.
Sí, bueno, y que la gente es muy racista también.
También.
Sí, en realidad ese es el tema. Pero... ¿Qué más da, macho? Si luego lo que me importa es que un actor sepa actuar o no.
Ahí está. O sea, y que te transmita.
Claro. El problema de la rueda del tiempo es que los actores no saben actuar. Si supieran actuar, sería una serie cojonuda. Da igual quién interprete al personaje. Lo importante es que sepa o no actuar.
Bueno, a ver, ¿sabes quién sabía actuar y no lo han reconocido suficiente? El pony que le ponen a Logier, ese sí que sabe actuar.
Ese sí que
a ese no le han pagado suficiente.
Sí. Pero bueno, total... Día 2 de septiembre, yo por ahora tengo esperanza porque al menos se ve un poquito más de trabajo en los escenarios y parece que hay más cariño en todo el proyecto. Tengo la sensación. Al menos el tráiler te transmite eso. Yo tengo ganas de ver en qué termina esto. También te digo que es un movimiento muy raro el que ha hecho Amazon de ponerte las dos series en septiembre, octubre.
Pero que no sé cuándo sale la segunda temporada
de
La Rueda.
Es que en teoría salía a finales de este año. Pues, o sea, no. A finales de 2022.
Pero a lo mejor sale en noviembre.
Lo mismo enlazan.
Claro, si son capítulos cortos, enganchas una cosa con otra.
Claro, puede
terminar
El Señor de los Anillos para que empiece la segunda temporada de La Rueda del Tiempo.
Claro.
No lo sé. Bueno, y ya para terminar, si os apetece conocer un poquito más de contexto de todo lo que es el mundo de la Tierra Media antes de que salga la serie, a ver aquí, si os leéis la trilogía El Hobbit y los apéndices... Digamos que vais a tener un contexto de todo lo que se cuenta en las 6 películas que hay, pero también vais a entender mucho sobre el mundo, ¿vale? Donde todos los libros te van contando un poco cómo se formó la Tierra Media, qué razas hay, cómo están distribuidos los reinos. Entonces creo que, aunque parezca que leeros esos libros va a ser como decir, si es que ya me he visto las películas, vais a entender muchas más cosas de cómo está formada la Tierra Media de cara a luego veros la serie que está ambientada miles de años antes. Pero creo que os puede servir como base para tener más contexto.
Y de hecho, si no tenéis los ejemplares y queréis compraros una edición relativamente nueva, hoy ha salido la noticia de que Ediciones Minotauro va a reeditar El Señor de los Anillos, las tres partes que componen la trilogía. Uh-huh. Los dos primeros volúmenes van a salir en mayo de este año. Y el tercero en junio. Va a tener un diseño nuevo de portadas. Ilustraciones de John Howe, que la verdad es que son muy bonitas. Yo las he estado viendo por Instagram.
Sí, son bonitas, sí.
Y están muy curradas. Pega ese tipo de ilustraciones para estos libros. Entonces, sí. Si no tenéis, o si queréis una edición nueva, esta va a estar recién salida del horno, sí, de aquí a unos meses. I showed you my hand, and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together. And I know you could fall for a thousand kings. And hearts that would give you a diamond ring. When I fall, you see the best in me, the Joker and the Queen. I've been played before, if you hadn't guessed. So I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells. And then you went all in and we left together. And I know you think that what makes a king is gold, a palace and diamond rings. When I fall, you see the best in me, the Joker and the Queen.
Vale, pues terminamos las noticias. ¿Te parece ya y si hablamos de lo que nos estamos leyendo?
Me parece muy bien.
Pues tírale.
Pues mira.
Cuéntame.
Vamos a ver. La semana pasada te dije que me estaba... Os dije, porque ahí estuvo Aurora también.
Sí.
Os dije que me estaba terminando de escuchar La sospecha de Sofía.
Eso es.
Le he dado 5 estrellas porque no podía darle más.
¿En serio?
Me ha gustado un montón.
No sabía ya qué puntuación le habías dado.
Yo tampoco. No lo tenía claro, no sabía muy bien qué nota ponerle. Mínimo un 4, sabía que le iba a poner cuando me quedaban un par de horas, porque este me lo escuché en audiolibro. Creo que también ha tenido mucho que ver la narradora, que uh-huh. es impresionante, y la pena que me da es que no hay, en la plataforma donde me lo estoy escuchando ya no hay más narrado por ella.
Sí.
Así que por favor, si me estás escuchando, narra más, por Dios.
Trabaja.
Que yo pago mi suscripción para oírte hablar. Y... deciros que me ha gustado mucho, que creo que se va a convertir en el próximo libro que regale a gente que quiero y que sé que le gusta leer y le puede molar ese
¿vale?
título. Es un libro que me planteo comprarme en físico, con eso te digo todo.
Fíjate, un poco lo que te pasó con Por si las voces vuelven.
Sí, pero ese al final creo que no lo voy a releer nunca. A lo mejor escucharme el audiolibro vale, porque puedes escucharte trocitos, pero de este a lo mejor sí que me molaría leérmelo para... tener. De hecho, cuando terminé el libro, al final vienen los agradecimientos y demás, y entonces descubrí que en Spotify hay una lista de reproducción hecha
para leerlo, o sea, para escucharlo.
Pero que las canciones están creadas por el hijo de la autora.
Ah, fíjate.
O sea, tú buscas La sospecha de Sofía y hay una playlist y ahí tienes las canciones que, sí, podrían acompañar al libro perfectamente, y es como, qué guay, ¿por qué no me he enterado yo de esto antes? Pero bueno, me gustó muchísimo, estoy muy contenta, y ahora, bueno, sigo con La princesa de hielo, que la verdad es que está helada, la pobre, porque no le hago ni caso, no le estoy haciendo demasiado caso. La de Nueva primavera de La rueda del tiempo sí que llevo más de la mitad del libro y me está gustando mucho, porque me repito más que el ajo, porque tampoco puedo contar mucho, pero habla de personajes que ya me gustaron mucho cuando los conocí en la saga principal.
¿Entiendes ahora por qué hay que leerlo a mitad de saga?
Sí, porque si no, me... no.
Si no, no tiene sentido leerse esta precuela.
No.
Al principio.
Al principio, no. No, porque ahora es como, ah, vale, oh, bueno, venga.
Aparecen personajes, se hacen menciones.
Sí, y menciones que este libro se remonta no sé cuántos años antes de cuando empieza la historia, y dices, ojo, que esta gente está ya danzando por ahí.
Eso es.
Me mola mucho. Luego, la semana pasada se me olvidó hablaros de Neverwhere, que es otra lectura que estoy haciendo.
De Neil Gaiman.
Uh-huh. Estoy haciendo una especie de lectura conjunta, y digo especie entre comillas, porque estoy en un grupo de Telegram al que no le hago caso porque no tengo tiempo.
Muy bien, eso me gusta.
La lectura
son las
conjunta,
buenas lecturas.
¿Verdad? Pero bueno, me estoy portando porque lo estoy leyendo en el mismo ritmo que ellos. Vamos de jueves a jueves leyendo una tanda de X capítulos. La primera tanda, que fueron los tres primeros capítulos, me los leí de una sentada.
Ajá.
Me senté y fue como, bueno, pues ya está, ya me he puesto yo al día con
por
esto.
Por eso de una sentada, sí, te sentaste y...
¿Ves?
Muy bien.
Bueno, hoy el chiste malo lo has hecho tú. Antes iba a decir yo uno y me he callado.
Te estabas riendo y digo, no sé por qué se ríe.
Pero
y,
es que
y digo, ya no sé
no
si
te
es
quería
que...
cortar, porque estoy muy ilusionado hablando de cosas y digo, es que
era
no
por
lo
algo
había
de
cortado.
Los apéndices.
Sí.
¿Qué era?
Pues digo, bueno, si alguno se pone malo de apendicitis, los derechos los tienen para operarlo. Entonces me estaba riendo yo sola diciendo, ¿se lo digo o no se lo digo? Y tú ibas ahí a tu bola contando cosas, digo,
yo te voy a reír, te digo, pero bueno, ya me cortará.
No, porque luego has oído hablando de otras cosas y digo, ahora no pega decir lo de los apéndices, macho. Entonces ya lo he dejado.
Pero mira cómo la saca
pero
al final,
bueno,
¿eh?
La ves al final, sí, seguro que ahora la gente se está riendo conmigo y a mí costará dos cosas. Bueno, total.
Vale, lo segundo.
Neverwhere. Llevaba mucho tiempo sin leerme algo de Neil Gaiman.
Uh-huh.
Y me apetecía mucho porque este libro, además, me lo regalaste tú hace unos años y no encontraba el momento de leérmelo, porque era como, sé que es una historia muy especial y quiero tener el momento de, y no lo he encontrado hasta ahora. Entonces, con Laia, de Laia is Reading, organizé esta lectura conjunta, me animé a leerlo con ella y con la gente que se ha metido en el grupo, y pues voy a contaros un poco por encima de lo que va, porque tampoco puedo explicar mucho. Nos cuenta la historia de dos personajes distintos. Por un lado está Richard, que ha conseguido trabajo en otra ciudad, entonces se tiene que ir, ¿vale?
Vale.
Y está de fiesta con los amigos, medio borracho en un local, se sale a tomar un poco el aire y entonces una mujer que aparece de la nada, que él no se da cuenta de que se acerca a él, le dice que tenga cuidado con las puertas, que van a ser muy importantes y que tenga mucho cuidado. Y él como que la ayuda porque creo que está diluviando y le da su paraguas, aunque él se está mojando, y es como que hace una buena obra, y ella le dice... pues déjame que te lea la mano, y le dice, ten cuidado con las puertas.
Yo, mira, si me leen la mano y me dicen, ten cuidado con las puertas, digo, tío, a ver, cúrratelo un poco. O sea, un poco. Ten cuidado con el autobús, no sé, algo. Con la sal, no eches tanta sal en la comida, algo, pero con las puertas.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, total, por otro lado, tenemos otro personaje que a mí me desconcierta muchísimo, porque se llama Puerta.
Ten cuidado con las puertas. Ahora todo tiene más sentido.
En realidad no. Creo que es un juego de palabras que tiene el autor y que a lo mejor en inglés jiji jaja, pero aquí no hay jiji jaja ninguno. Yo me pierdo muchísimo. Yo no sé. La verdad, o sea, la gente dice lo mismo en plan, porque claro, no le encuentro la gracia. Pero bueno, la otra protagonista de la historia es Puerta. Es una chica que escapa de sus captores y por cosas del destino han pasado unos cuantos años de cuando nosotros conocimos a Richard. Ahora él está tranquilamente haciendo su vida con una novia que supuestamente se va a casar, a la que yo personalmente no aguanto.
¿Trabaja como cerrajero?
No, pero la novia es insoportable. Total, que están de camino a ver en una cena muy importante al jefe de su novia.
Uh-huh.
Y de una pared de ladrillo aparece Puerta, herida de muerte, se transporta de una puerta que no existe y cae medio moribunda al suelo, en mitad de la calle. La novia la salta. Y
o sea,
dice,
en plan, paso de ella.
Que nos vamos. Y él dice, no, ¿cómo nos vamos a ir? Que está sangrando. Y es como, bueno, déjala, que alguien se encargará. Y es como, no, alguien se encargará, no, hay que atenderla, que se puede estar muriéndose. Total, la otra estúpida se enfada y se va. Él la coge en brazos a la chica, a la que está herida, y le dice, te llevo a un hospital. Y ella le intenta explicar, no me puedes llevar a un hospital. O sea, a un hospital, lo siento, no. Y entonces se la lleva a su casa y la cura. Y ya no puedo decir más. Pero claro, vale. Esta chica... no es de la Tierra.
¿A ti te está gustando? Es la pregunta que yo te
sí.
hago.
Sí, porque se lee muy, es muy ameno, se lee muy rápido. Y lo que me ha molado un montón de esta historia es que cuando se creó Neverwhere, se creó a raíz de una serie de televisión que le pidieron a Neil Gaiman. Entonces, mientras se estaba rodando la serie, mientras estaban rodando los episodios de la serie, él se sentaba y decía, ¿esto se va a poder hacer? No, vale, pues para la novela. Y entonces lo iba apuntando él por su cuenta, iba haciendo anotaciones. ¿Qué pasa? Que esta historia la ha reescrito como 3 o 4 veces. Conforme iba recuperando otra vez los derechos y la iban a publicar otra vez, era como, vale, pues espérate que tengo que añadir no sé qué, que se me olvida en la antigua edición.
Es parecido, y a la vez en absoluto, a lo que pasó con Stephen King y La Tormenta del Siglo. Uh-huh. Porque a Stephen King le encargaron hacer el guión de una serie de televisión, lo hizo, que fue La Tormenta del Siglo, y lo que hizo fue, posteriormente, sacar el guión tal cual, lo montó en un libro y lo publicó como libro de La Tormenta del Siglo. Y sí que es cierto que hay un par de cambios en el libro que te dice esto, me hicieron quitarlo de la serie porque se pasaba de hardcore, pero solamente lo hacen un par de momentitos. El resto es lo que es el guión de la serie tal cual.
Pues yo es que no tengo el libro aquí a mano, pero al principio, justo antes de empezarte el libro, te vienen unas páginas de Neil Gaiman diciéndote, esto se ha reescrito 84 veces, le he cambiado muchísimas cosas y me alegra muchísimo que por fin haya llegado a España, porque llevaban como años una franja así intentando que se tradujera aquí, que lo trajeran en español, que lo pudiéramos disfrutar, y porque estaba súper descatalogada las ediciones que salieron en su momento y no las encontraban en ninguna parte.
Uh-huh.
Y es como, me alegro un montón que lo tengáis por fin, porque además, después de todos los tumbos que ha dado la historia, pues claro, ahora está como, a mí me gusta. Y es como, ahí la tenéis. Y que a lo mejor podría seguir contando cosas de ciertos personajes, pero no sabe si pasará o no. Pero que de momento la historia esta se queda aquí para siempre. Entonces, a mí
yo
me gusta
mucho.
Yo me
lo quiero leer. Yo creo que te puede molar. Llevo muchos años diciendo que me lo quiero leer y no me pongo a ello, pero bueno, me tengo que poner.
Pues sí. Y luego, aparte, ya he dicho que La Princesa de Hielo la
está
tengo un poco
helada.
Olvidada, sí. Y me he empezado un nuevo audiolibro.
¡Ah, es verdad!
Me he empezado El Libro Negro de las Horas, de Eva García Sáez de Urturi.
La autora de Aquitania.
Aquitania, que fue el Premio Planeta del año pasado. Y también yo la conocí porque es la autora de la trilogía de El Silencio de la Ciudad Blanca. Bien, si habéis leído esa trilogía, tenéis que leer este libro porque es como una cuarta parte sorpresa que nadie ha pedido.
¿Cómo acude? O sea, es que es la llamada del Ferrari, ¿eh? Necesito comprarme un coche nuevo.
No, a ver, más que nada, porque si os lo leéis sin haber... Vamos a ver, yo me los leí en su momento y me planteé releérmelos, pero como yo no sé releer y no tengo tiempo suficiente, pues me he tirado de cabeza a escucharme esto, y bien, porque me acuerdo de las cosas suficientes como para seguir el hilo. Pero si no, es que te spoileas de todo de la trilogía anterior y no vas a entender nada. Entonces, si no habéis leído los tres anteriores, no os molestéis en este, porque este es mucho más breve. Pero es como
¿sí?
que no tiene sentido. Sí, de hecho, acuérdate que lo vimos
es verdad.
Cuando estuvimos en...
En Valencia.
Sí, estuvimos allí y lo vi por primera vez en físico y dije, ocupan más las tapas duras
que las páginas.
Que los folios que tiene. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, no es que sean 100 páginas, pero a lo mejor tiene menos de 300 o una cosa así. Tampoco puedo contaros mucho de lo que va, pero es unos años después del final de la trilogía. Matan a un librero de Vitoria, que es donde se desarrolla la mayor parte de la historia de la trilogía y donde viven los protagonistas.
Sí.
Y entonces, entre todo ese follón, encuentran una muestra de sangre.
Sí.
Y esa muestra de sangre no cuadra con la víctima que hay. Entonces, la cotejan con la base de datos y sale que coincide con el inspector que forma parte de la trilogía, el prota de la trilogía, ¿vale? Y le dicen, no queremos que te asustes, pero hemos encontrado restos de sangre de tu madre. Y él dice, mi madre murió hace 60 años.
¡Chan, chan, chan!
¿Vale? O sea, quiero decir, era como un matiz que en la trilogía es como, mi madre murió cuando yo era muy pequeño y yo tenía 5 o 6 años, no me acuerdo. Y claro, ahora le están diciendo, pero seguro, seguro al 100% de que metes la mano en el fuego es tu madre. Y ahí está.
Oye, me mola.
Entonces te lo van contando, pues eso, te van contando cositas de relacionadas con la vida del protagonista con cosas que van pasando relacionadas con el caso. Y me mola mucho porque además salen distintos personajes a lo largo de esta historia que son libreros y que aman los libros por encima de todo y te cuentan cómo los cuidan.
¿Te imaginas que todos son los asesinos?
La verdad es que sería un giro de los acontecimientos, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque la verdad es que de alguno que es para echarle y comer aparte. Pero mola mucho porque te hablan, por ejemplo, hoy te lo está comentando fuera de micros, que hay un personaje que se enfada mucho porque dice, mi librería es muy exquisita en cuanto a que son ejemplares muy caros, muy exclusivos, porque a lo mejor quedan dos copias en el mundo, y la gente se pega por llevárselos y luego no se los leen.
La típica pila de pendientes que tenemos todos. A este señor no le parece bien.
No, de hecho dice, es que debería estar penado que tú te lleves un libro. Hombre, si es un libro que tiene una tirada de no sé cuántos mil ejemplares, bueno, dice, pero que haya dos, que tú porque tengas pasta te lo lleves y nunca lo abras. ¿Qué sentido tiene?
Eso es, ve a la cárcel.
Más o menos sí, la verdad es que sí. Entonces, me está gustando, la verdad. Al principio no conectaba mucho con el que estaba narrando el libro, pero ahora ya me he acostumbrado y vale bien. Pero es que venía de la otra chica que lo hablaba muy bien y me ha costado un poco. Pero me va a durar nada porque esto dura, no sé si son 9 o 10 horas, y se, vamos, como la seda.
Bueno, pues yo, al igual que la semana pasada, solo estoy leyendo un libro.
De hecho, que no te acuerdas el nombre.
De hecho, no sé si estoy leyendo el mismo. Que la semana pasada, esto es alucinante.
Yo diría que sí, ¿eh? No es por nada, claro. De hecho, no estás buscando tiempo para leer, no te está gustando.
No es que no me esté gustando, es que...
Te está frustrando.
Es que os cuento. Vamos a ver, me estoy leyendo La desconocida, de Camila Greff.
Ah, pues está muy bien. Por lo total, ¿no te has quedado con el título?
La desconocida.
¿Ves? Ha ido muy acorde.
Sí. Bueno, total, os cuento un poco de qué va el libro y os explico por qué quiero pegarle un puñetazo a todos los personajes. ¿Vale?
Ok.
Esto va... Es el típico thriller donde el prota es un policía al que, cuando empieza el libro, le llaman por teléfono y le dicen, oye, vente para acá, que ha habido un asesinato. Bueno, pues el prota va para allá, llega a la casa de el que es un, digamos, Amancio Ortega, porque es como el gran líder de la empresa de moda más importante del país. Uh-huh. Y en su casa ha aparecido muerta, decapitada, una chica de 25 años, ¿vale? De la cual no tiene identificación y no tiene forma de identificar. Están en ello, pero no lo consigue.
Pero
¿vale?
Seguro que se sabe su talla. Puede seguir.
Bueno, total. Entonces, el libro empieza con el asesinato de esta chica y con el hecho de que 10 años atrás se produjo un asesinato muy parecido que no consiguieron resolver. Y entonces están ya con las típicas teorías de ser el mismo asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por otro lado, hay otra chica que está colaborando como asesora externa en la investigación. Ya estuvo investigando, o sea, ya estuvo ayudando en el caso hace 10 años y ahora ha vuelto, porque pues como el caso tiene muchas similitudes, la vuelven a llamar. Y por otro, te van contando en capítulos independientes un flashback de una chica que tiene lugar 2 meses antes del asesinato y que el libro te lleva a intuir que podría ser la chica asesinada. Sea o no, es lo que el libro te intenta hacer creer. Yo no lo sé aún. Y la chica, bueno, pues la chica se enamora del que es este dueño de la empresa, donde ha aparecido la chica muerta, y te va contando ese inicio de la relación. Hasta aquí, como veis, thriller al uso, con distintas perspectivas, viendo cómo cada uno va descubriendo unas cosas u otras, y todo muy bien. Hasta aquí todo muy bien, porque la historia además está guay. ¿Dónde viene el problema? En que la autora hace que todos los personajes me parezcan aborrecibles. O sea, de verdad que me gustaría poderle darle un bofetón a todo el mundo. O sea, a personajes principales, secundarios, al panadero, a todo el mundo que sale en esta historia, tienes ganas de verdad de decirles, tío, espabila un poco.
Bueno, eso también porque es un logro, ¿eh? Que todos sean así.
Creo que no está hecho a posta.
¿No?
El problema es que todos, absolutamente todos los personajes del libro se odian a sí mismos, odian su pasado, odian su cuerpo, odian su forma de ser, odian las decisiones que han tomado, odian las relaciones en las que han estado, en las que están o en las que estarán, odian a su familia, odian su trabajo.
Deshonra sobre ti,
todo,
sobre tu vaca.
Todo, absolutamente todo el rato te están vendiendo macho. No hay absolutamente nada bueno en la vida de ningún personaje, sea principal o secundario. Incluso los personajes, desde los que, porque los tres protas, o sea, que el detective, la ayudante y la chica, con los tres pasa lo mismo. El prota resulta que tiene un hijo que no quiso tener, con una chica a la que no quería, y todo el rato te está contando que su vida es una mierda. La ayudante lleva metida toda la vida en un matrimonio del que no puede salir, se odian, no le gusta su trabajo, no le gusta su vida, la chica del flashback trabaja de dependiente y no le gusta, no le gusta su vida, no le gusta su familia, está en la relación con este chico y no quiere estar. Pero es que luego te vas a los personajes secundarios, sabes que el prota detective siempre tiene un compañero que suele ser el girito cómico, más o menos, ¿no? De esta historia. Pues es que también te cae mal. ¿Cómo te va a caer mal el personaje cómico del libro? Pues también te cae mal. Porque hay momentos en los que digo, tío, te estás pasando. Hay un momento en donde están haciéndole la autopsia al principio del libro
a la
chica.
Sí.
Una chica a la que le han cortado la cabeza. Y cuando salen de la sala de autopsias, lo primero que dice el compañero es, uff, pues esta chica tenía que estar súper buena, porque mira qué cuerpazo. Y le está diciendo el prota, oye, que le han cortado la cabeza. Y él, ya, si no digo que ahora esté buena, digo que estaba. Y es como, tío,
hazte no mirar.
Pero es que la autora hace esto con todos los personajes. Entonces, me está... De verdad que quiero pegarle un bofetón a todo el mundo aquí. Entonces, me está costando avanzar por eso, porque por lo demás la historia me está gustando y no tengo muy claro. Empiezo a intuir por dónde van las cosas. Llevo más o menos la mitad del libro, pero... Uf, se me está haciendo un poquito cuesta arriba por eso, porque, macho, es que no empatizo con nadie. Con nadie. Y en ese sentido, mira que no es un libro largo y que los thrillers se leen solos, pero... Uf, haciendo durete. Así que yo, para el reto, no os lo recomiendo, y fuera del reto, de momento tampoco. Veremos luego cómo avanza. Sé que varios de vosotros, sé que, por ejemplo, yo me lo empecé a leer porque Judith se lo leyó para el reto y dijo que le parecía un poquito flojo y un poquito predecible. A mí no me está pareciendo flojo a nivel de trama, me está pareciendo un poco mal hecho a nivel de creación de personajes, pero por lo demás... Ya os iré diciendo cuando me lo termine. Así que, hasta ahí lo que me he leído. Y llevamos 45 minutos, Jay. ¿Te parece si pasamos a las preguntas?
Me parece.
Pues las tienes todas tú, así que mientras las preparas yo sigo hablando para que no haya un silencio incómodo en estos momentos en los que estás abriendo Instagram, me parece.
Sí.
Esa red social de la que es dueña... ¿Sí? Zuckerberg. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues sí. Te toca.
Ah, mira. ¡Ah, qué bien! Pues mira, Néstor nos dice por aquí, top 3 de autores de thriller que busco recomendaciones. Pues mira, la que acabamos de decir, no.
Top 3 de thriller que busco recomendaciones. A ver, soy muy cansino, pero...
Lo eres.
J.D. Baker con El cuarto mono. Dios, no me acuerdo del nombre del autor de la saga Millennium. ¡Ah! ¿Steve Larsson? Me parece... O sea...
De nada.
Millennium me sigue pareciendo el mejor thriller que he leído en la vida y creo que me lo va a parecer siempre. Es de locos. Sobre todo la primera trilogía. Y el cuarto. Y el tercero, El silencio de la ciudad blanca, por ejemplo, que lo has comentado tú antes.
Sí, la verdad es que... A mí me gustó mucho. ¿Cómo se llama también la de Yo a ti más? Que me gusta muchísimo. Espérate, voy a buscar...
Yo a ti más.
Sí.
Ah,
Es que no me acuerdo del nombre. Un momentín, que lo busco y te lo digo.
Se llama... Tiene este nombre que empieza con una letra.
Lisa Gardner.
Exactamente, que empezaba por una letra. ¿Has visto? Estaba muy bien. ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Cuatro?
Pues el tema es que yo me he leído 3. En inglés hay más, pero nunca los han traído ya a español. Entonces, pues, bueno, los que hay merecen muchísimo la pena. Quiero decir, que sacan más en español, genial, pero si no, la historia te la cierra. O sea, no es como, bueno, pues si sigue con su vida el personaje de turno, pues que siga. Pero cada libro es un caso que empieza y termina, y yo no me voy a cansar de recomendarlo, aunque no hayan salido todos los que deberían salir.
Siguiente pregunta.
Pues mira, la siguiente pregunta ya es para Twitter, que dice, Laura, pregunta para Jay y Luis, seguidores de La Rueda, ¿qué fue lo que más os enganchó de la saga cuando la empezasteis? Que estaba acabada, yo por lo menos.
No, en mi caso.
En mi caso sí.
Yo, bueno, dos cosas.
Bueno, y que fuiste muy cansino.
Esto iba a decir, he sido muy cansino, ¿eh? Uh-huh. Yo me debería llevar unos royalties por todo el... lo que he estado vendiendo la rueda durante años a todo el mundo, pero bueno, ya los reclamaré. Yo hay dos cosas. La primera, me gusta mucho meterme en sagas muy largas, es una cosa que me gusta porque te permite profundizar en el mundo y en los personajes y que todo se desarrolle bien y lento. A mí me gustan las historias que son lentas. Y la otra, es una chorrada, pero a mí me gustan muchísimo las historias de fantasía clásica por el viaje. Y a ver si sé explicar esto rápido y sin que sea un sinsentido.
¿Lo que vives mientras lo estás leyendo?
No. O sea, a mí me gusta mucho y por eso me lo he pasado tan bien volviendo a leer La Comunidad del Anillo, que creo que va a ser de los tres el que más me guste, por literalmente el viaje. O sea, me gusta...
Que se van.
Que los personajes se viajen a un sitio y en ese viaje sea lento y largo y realmente llegar a no sé qué sitio suponga medio libro. Y que en ese medio libro pasen uh-huh. un montón de cosas y te cuenten realmente cómo se van moviendo por los caminos, cómo van llegando a los pueblos, cómo tienen que ganarse la vida, cómo van buscando comida. O sea, esas chorradas que yo entiendo que no venden y que en los libros de fantasía moderna lo han quitado del medio porque te ralentiza mucho la acción. Pero a mí me gusta mucho eso. Lo hace La Comunidad del Anillo y lo hace sobre todo los primeros libros de La Rueda del Tiempo lo hacen mucho. Concretamente, yo me enganché, o sea, yo me enamoré de la saga. No sé si es en el primero, Jay, o en el segundo. Me lo vas a decir tú, quizá... No sé si es el primero o el segundo. Hay un momento en el que Rand y Matt van... Es en el primero
¿termina?
De la edición nueva.
Que no lo sé.
En el primero de la edición nueva. Hay un momento en el que Rand y Matt se quedan solos y tienen que ir de pueblo en pueblo ayudando, o sea, trabajando en las tabernas y en los establos para ganar dinero.
En la edición que tú tienes no lo sé.
Pero es en
pero
el primero.
Pero siendo los nuevos sería el primero.
Claro, entonces esos capítulos en los que ellos están viajando de pueblo en pueblo, no tienen para comer, se tienen que quedar una semana en una taberna para conseguir monedas uh-huh. con las que conseguir llegar al siguiente pueblo, a mí eso es lo que me engancha y concretamente eso fue lo que me dijo, yo me tengo que leer esto. Esos capítulos.
Pero fíjate, con esto que has dicho de el viaje, como concepto, me ha recordado a Sueños de Piedra, fíjate que me lo leí hace tiempo, pero uh-huh. es exactamente eso. Son tres personajes que por lo que sea el destino los junta en un camino y cómo llegan de un sitio a otro, y eso es todo el libro, ¿eh? Es prácticamente todo el libro.
Y por lo que sé, Crónicas de una magia sellada, que me lo quiero leer, de Elena uh-huh. Ramírez, también es sí, muy así, sobre todo sí. porque Elena ha crecido con libros de fantasía clásica y creo que se inspiró mucho en ellos. Entonces, eso es lo que me hizo engancharme la rueda.
Fíjate, yo creo que El Nombre del Viento de Rothfuss también es un viaje.
Hasta que no lo descubriré, hasta que no salga la tercera parte.
Pues es posible que no lo descubras nunca, porque no sabemos cuándo lo va a publicar.
Sí.
Maravilloso. Y por último, bueno, tengo aquí, me ha hecho mucha gracia, Libros al Alba dice, me encanta, porque hemos puesto en Twitter travesureños, dejadnos preguntas tal, dice, el gentilicio de la gente que vive en travesura, pensé que eran travesurenses, he vivido en un error mucho tiempo.
No, son travesureños.
Porque
es
suena
así.
Muchísimo mejor.
Exactamente, y porque suena más a pueblo también, ¿no te da la sensación? A aldea pequeña.
Sí, así, a grupillo.
Que sales luego por la noche con la silla plegable a tomar el fresco.
Yo quiero.
Me suena mucho a eso, travesureño. Mm. Deberíamos fundar...
El pueblo travesura.
Travesía. Has llegado a travesía. No me gusta.
Tienes que compartir derechos con Arancha Gómez.
Sí, has llegado a travesura. Es que has llegado a travesura. No sé.
Esta noche es de travesura, diría Aurora si estuviera aquí.
Seguramente. Total. Que sí, así es, travesureños.
Uh-huh.
¿Con eso terminamos las preguntas?
No, nos queda una de Cristín que dice, pregunta barra noticia para Luis. ¿Sabes que han adaptado a corto El Mono de Hatterpool y ha ganado un Goya? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece?
¿Ah, sí?
¿Se parece al cómic? ¿Eso dice?
Pues no tenía ni idea, pero esta pregunta te la respondo yo la semana que viene porque me acabas de generar una necesidad. Vamos a buscar. ¿Dónde está esto? Cristín, dame más información.
Cristín, manifiéstate.
En redes, por fin, si me puedes dejar algo de info, yo la buscaré también, pero... ¡Qué guay!
Según el comentario que nos ha dejado, se ha llevado un Goya.
Es que ¿sabes lo que pasa? Esta semana no he podido verlo y me siento muy triste. Porque no he visto ni quiénes han ganado. Terrible lo mío. O sea, me hago mayor y ya no tengo tiempo para hacerlo todo. Y a mí me gustaba ver los Goya. Y decir, ¿pero cómo gana eso? ¿Sí? Y criticar y enfadarme, sí, sí.
Pero es que a tiro de criticar lo llevas por dentro.
Pero y lo bien que me lo paso.
Sí, eso sí es verdad.
Es que es así. Bueno, yo creo que 50 minutos de programa al final son más de los que deberíamos haber hecho.
Tú,
incluso.
Es que tú decías, hombre de poca fe, que uf, que no sabía yo si media hora de programa, ¿eh? Media hora, Luis. Ahí lo tienes.
Pues así que vamos cerrando.
Sí, pues nada.
Es bueno, de decir...
A ver,
es de decir,
no me deja hablar.
Antes de que despidas, que yo le pedí un audio a Aurora, os he dicho que estaba fónica, no me lo ha podido enviar, porque, como sabéis... Tengo un idioma preparado para ahora después. Un idioma que no sé ni leer. Literalmente no sé qué símbolos son estos. Y le he dicho...
¿Cómo lo vas a decir?
Ahora lo veremos. Y yo le he dicho a Aurora, grábate en un audio y te pongo junto a mí. Pero ni siquiera tiene voz para eso. Pero bueno, que quede constancia de que lo ha intentado. Así que ya puedes despedir.
Bueno, venga. Despedido.
Por cierto, no, esta vez no sé qué idioma es, ¿vale? Es de verdad que...
Ah, no te has molestado ni en el idioma.
Es que no, es que no he podido. Aurora no sabe... Porque Aurora está... No puede ni siquiera mirar qué idioma es. Vale. Y yo no he conseguido averiguarlo.
Bueno. Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. No sé cómo llevéis vosotros el reto. Yo lo llevo regulinchis. Menos mal que me queda medio mes. Porque... regular. Pero bueno. Nos vemos la semana que viene. Espero que podamos estar ya los tres. Y recordad... Travesura realizada.
Pata.
Ah, que estabas pasando por un puente. Es eso,
que
¿verdad?
Parece un poco eso.